Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a la segunda hora de Cambio y Fuera.
Así es, Gastoncito.
¿Cómo vuela el programa,
No, y aparte que vos una vez me dijiste, si nosotros la pasamos bien, la gente la pasa bien.
Nos enteramos.
O no nos enteramos. Debe ser eso, tal vez, ¿no? Nosotros la pasamos bien,
es cierto. Y eso que todavía no pudimos institucionalizar, ir a comer una pizza después del programa. Pero bueno, ya lo haremos. Cuando consigamos publicidad, sí, por favor.
Si quieren, los teléfonos son.
Muchas gracias por estar, por las empresas que ya nos están acompañando. Vamos creciendo de a poquito. Bueno, te cuento, Ale, un poquito. Vos sabés que antes yo tenía la idea de escribir. Ahora, pasaron muchas cosas esta semana, de distinta envergadura e importancia. Y yo recuerdo una serie que veía cuando era chico, en los años 70. Veía una serie que se llamaba La Dimensión Desconocida. No sé si vos la viste.
Sí, sí.
Bienvenidos a La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida era una serie muy interesante que trataba de hechos, eran unitarios que sucedían y que eran raros, entre comillas, extrasensoriales, ventanas en distintas dimensiones o lo que fuera, que ocurrían en la cotidianeidad de la Tierra, pero que tenían conexión con cosas esotéricas, por decirlo de alguna manera, o inexplicables científicamente. Por ejemplo, un tipo le encantaba leer, estaba todo el día con sus anteojos gruesos leyendo, tenía problemas de sociabilización con sus vecinos, con la gente, le desconfiaba, pensaban que era un tipo malo y en realidad lo único que le interesaba era leer, lo único que le importaba en la vida, no se conectaba con nadie y de repente hay una hecatombe nuclear y en la hecatombe nuclear desaparece toda la humanidad menos él y él sale de su casa y no hay nadie y el tipo feliz y va a la biblioteca, no sé si estaba en Washington, el tipo va a la biblioteca de Washington, acomoda libros por todos los meses y años, ¿viste? Dice, bueno, voy a vivir 20 años, entonces como de enero, febrero, marzo, eso, contento de que nadie lo jodiera, y cuando está así se le rompen los anteojos y
no puede ver más,
no puede ni siquiera encontrar sus anteojos, y ahí terminaba La Dimensión Desconocida. Cosas así raras, ¿no? ¿A qué viene esto? A que la Argentina vive en una dimensión, o sea, yo siento que nosotros estamos en una dimensión y siento que nuestros dirigentes están en otra dimensión, en la dimensión desconocida, porque, se votó lo del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces, se votó lo del Fondo Monetario Internacional y el Frente de Todos, que está compuesto por el kirchnerismo, entre otros partidos, masismo y el albertismo, ponele, el kirchnerismo vota en contra o se abstiene de la votación de una ley, la ley más importante que proponen ellos mismos. Entonces, es raro. Más allá de la lectura que vos le quieras decir, es raro. Y además, Cristina Kirchner se retira del Senado al momento de la votación. Cristina Kirchner fue presidenta de la Argentina, si no me equivoco, corregime, creo que desde diciembre de 2007 a diciembre de 2015, cuando asume Macri, que asume desde diciembre de 2015 al 2019.
Exacto.
¿Y Macri dónde estaba? O sea, los dos, Macri estaba jugando un torneo de bridge en Italia, ¿entendés? Entonces, yo veía eso y decía, ¿qué? ¿En qué estamos? ¿Viste? Eso es un poco el país de los dirigentes en la dimensión desconocida, ¿viste? En otro lado, la gente está con temas que tienen que ver con la seguridad, vemos todos los días, no quiero cargar acá, la salud, la seguridad, la angustia por la pandemia, lo que fuera, y los dos principales referentes, o los que fueron referentes, bueno, siguen siéndolo, de partido gobernante y de la oposición, uno en Italia, Juan Dalbridge, y la otra se retira del Senado, y todo como a la deriva, ¿no? Mientras van pasando otras cosas gravísimas. Todo esto me impide, porque a mí me hubiera encantado, me hubiera divertido mucho más hablar de Domacle, hacer todo lo que pienso de Domacle y de la senadora de Domacle o de Cafiero hablando inglés, y es gracioso y yo también lo disfruto. Y creo que en Argentina también nosotros nos estamos acostumbrando más a los memes que son muy divertidos, muy lindos, porque también lo veo y lo descubro como una manera de afrontar esto que nos está pasando, que es crítico. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Hacemos memes y nos cagamos de risa, y me parece bien también tratar de encontrar el lado positivo, el lado gracioso o tragicómico, si querés, de las cosas que pasan. Pero en algún momento de toda esta historia sería interesante que los que nos dirigen nos dirijan, y los que nos dirigen pongan o prioricen lo mejor para el país por sobre lo mejor para ellos, que es esa sensación horrible que vivimos todo el tiempo, ¿no? De egoísmo, de arrogancia, de qué es lo que me interesa, de qué es lo que me... ¿no? Podría poner el nombramiento de, no sé, el Ministerio de Resiliencia, o el nombramiento de gente que no tiene el título secundario en la función pública, y tantas otras cosas. Por favor, nadie, yo ya sé que no escucha este programa ni Cristina, ni Macri, ni ninguno de ellos, pero sí, esta voz al aire, en el viento, si querés, por favor, ojalá algún día nuestros funcionarios, nuestros dirigentes, piensen más en nosotros que en ellos.
Y la prostitución defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Don Alejandro Naso llamó, ¿cómo está llamando la gente?
Sí, tenemos.
¿Te gusta Alejandro Lerner?
Sí, me gusta. Bien, ¿no? siempre me gustó. La verdad que sí. Tiene muy lindas canciones y me parecen muy motivadoras, sobre todo.
Llamó Rodrigo, dice, yo quiero hacer todo por el país para que la salida no sea Ezeiza. ¿Quién dijo que la salida era Ezeiza? ¿Juan Manuel?
No, lo dijo Lauti, pero no, es una frase que se suele utilizar, ¿no?
Aunque si mis hijos quieren irse, lo soltaría, pero no lo promovería. A diferencia tuya, Alejandro, que vos estás promoviendo...
No. Bueno, por ahí se interpretó mal. No es que lo promuevo, pero sí me parece que les sirve como una experiencia de vida. Y hoy, bueno, está complicado acá, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver la realidad de cada familia.
Pero mirá este chiquirín, mirá a Juan Manuel. Es todo el futuro por delante. Todo el futuro por delante, ¿no? ¿Vas a salvar a la Argentina? El año pasado Juan Manuel quería ser presidente, más o menos. Ahora quiere irse a...
Sigue siendo un sueño.
Quiere ser jugador de fútbol en un equipo de la B de Lituania.
No. Trabajador en Europa.
Tranquilo. Un trabajador. ¿Tenés nacionalidad? ¿Tenés pasaporte europeo?
No, pero...
Algo vas a conseguir.
La voluntad lo es todo. Se consigue.
Ojalá fuera de voluntad. Al 5031-9801, ¿quién más llamó? Ángeles de Caballito, dice. El papelón de la semana fue el de Cafierito. No cuenta porque no fue un papelón. Es un incumplimiento... Ah, perdón. Dice, el de Cafierito no cuenta porque no fue un papelón, dice. Fue un incumplimiento de deberes de funcionario público que debería ser investigado y sancionado penalmente.
Bueno, de hecho lo han... lo enjuiciaron, digamos, ¿no? Como le arman una causa, ¿no? Sí, acusado la palabra,
sí,
¿no?
Sí, lo pueden haber imputado.
Imputado, me parece, sí.
Bueno, en definitiva, vamos para adelante con el 7. ¿Tenemos el 7 por 1 todavía?
Sí, señor.
Pará, antes que nada. En un ratito viene el detective de canciones. Un grosso, si los hay. Rubén Caravero. Viene con algo especial por las fechas. Después va a venir en la tercera hora... Viene Hernán Padial con su whisky y viene el gourmet del fin del mundo. Vamos a hacer un mix después. Va a ser un pase gastronómico, sí, etírico.
En el éter, en realidad, porque el pase lo vamos a tener acá a Hernán, pero al
me gusta gourmet, esa no. Combinación. Yo sí. En cualquier momento voy a abrir un resto. ¿Vos vendrías a un restaurante que
sin duda
abramos el gourmet del fin del mundo?
Y los whisky
con los de Cambio y Fuera. Y los whisky de Hernán Padial y la música que elige Rubén. No, el detective de canciones y atrás las películas que elige la chica. Y Catarino cuenta chistes a la tarde.
Sin duda.
Estaría buenísimo. ¿Hacemos amigos un restaurante y Cambio Fuera?
Hacemos
perdemos la poca guita que nos queda. Invertimos, ¿viste? Invertimos. Dice, ¿qué haces? No, teníamos unos mangos, hicimos un restaurante con Ali y terminamos de fundirnos. Bueno, eso sería, va a ser el próximo
paso.
La próxima consigna. ¿Irías a comer en el restaurante Cambio y Fuera? Qué grande el gourmet del fin del mundo, lo veo ahí cocinar.
Qué rico cocina.
Vamos con el 7x1.
El compilado 7x1.
Vos sabés que, ya hablamos de esto, una de las noticias de la semana, por supuesto, la gran noticia de la semana es la guerra de Rusia y Ucrania, obviamente lo tenemos todos muy presentes y estamos todos muy informados sobre esa situación.
Y no termina, ¿no? Que es no va, esto lamentable va a durar. Porque en principio cuando Rusia atacó, uno, por lo menos era mi impresión, ¿no? Que esto no iba a durar mucho, ¿no? Como que llegaban y terminaba todo.
Es que Rusia siempre imaginó, Putin imaginaba que los ucranianos prorrusos le iban a allanar el camino, y resulta que no. Entonces se estancó la guerra, empezaron a destruir, hay mucho armamento moderno y sofisticado para destruir tanques, etcétera, y eso paralizó a las tropas rusas, que tienen un accionar más de siglo pasado en ese sentido, ¿no? El ataque masivo, etcétera, pero no terminó de lanzarlo. Y bueno, el miedo es que hay que darle una salida a Putin, porque que no sea la salida, bueno, perdido por perdido, tiro una bomba atómica, claro, en el Mar del Norte.
Que para se vea que... jugado y...
No, yo creo que va a ser... Lo que están previendo es que puede tener una ojiva nuclear en algún lugar del océano como para decir, bueno, queremos la rendición de Ucrania o alguna cosa así. Vamos con las demás noticias de la semana. Sí. Fecha de clásicos del fútbol argentino. Del más importante,
yo creo que hablamos bastante.
El más importante es San Lorenzo Huracán, empataron 0-0, Racing le ganó a Independiente 2-1 y River Boca, ¿cómo salió, Juan?
1-0.
¿1-0 de quién? Boca. Da la noticia bien.
1-0 ganó Boca.
Con gol de
mi amigo Sebastián Villa.
No me extraña, este debe ir al mismo boliche que Sebastián Villa. Me lo imagino porque empezó a joder, viste, el domingo me mandaba memes, ¿cómo se llama eso? De cosas bailando Villa con Fabra, boludo. Decía, estos pies, por...
Impresentable,
bueno,
impresentable.
Otra de las noticias de la semana.
Bueno, permitirán aplicar una cuarta dosis de otra vacuna a las personas con Sputnik que necesiten viajar. La ministra Carla Bisotti aclaró, sin embargo, que el Ministerio de Salud por el momento no lo recomienda. Por eso, quienes se vacunen deberá firmar un consentimiento y presentar constancia de viaje.
Bueno, es una de las cosas que se discuten porque vos sabés que las vacunas son discutidas, están los antivacunas, pero... Hay ya gente que expresó, dice, no puedes estar vacunando a todo el mundo literalmente, o sea, 6.000 millones de personas cada 4 meses, o cada 6 meses. Otra de las noticias de la semana, Cerruti, la vocera, ¿no?, del presidente, confirmó el desplante de Cristina Kirchner a Alberto Fernández tras el ataque al Congreso. La portavoz del Ejecutivo dijo que el mandatario se puso a disposición de la vice por los destrozos de su despacho durante los incidentes de la protesta contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y se recrudece la interna en el oficialismo, ¿no? Vos sabés que... se comenta que Alberto Fernández incluso le mandó mensajes de texto al secretario de Cristina Kirchner y ni siquiera el secretario le contestó, lo que es fuerte, es el presidente de la nación.
Sí, sí, sí. Claro, hay como una pica que se va viendo también, la carta de Parrilli, ¿no? Donde habla de que le da meses, como que esto va a explotar por el aire, así literalmente dice, ¿no? Que meses va a explotar por el aire. Y Berbisky, que sale como a refutar eso también, que no en meses, sino en un mes. O sea, más leña al fuego todavía.
Terrible, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, este es una... No sé si viste el video, pero es terrible, ¿no? Quiso evitar un control y arrastró 3 cuadras a un inspector. Dijo el...
Un control de tránsito,
claro,
¿no?
En un control de tránsito. Pensé que me iban a sacar el auto. El conductor de 20 años fue detenido. Quiso justificarse con un argumento insólito. Y le abrieron una causa por tentativa de homicidio. El agente fue trasladado al hospital con fractura de cráneo. Es terrible. Casi 3 cuadras lo lleva en el capó.
¿Qué tiene la gente realmente en la cabeza cuando hace una cosa así, no?
No, una locura.
Porque se batió el récord. Creo que ayer... El récord mundial de alcohol en sangre, un argentino,
qué raro,
5,5 gramos.
Sí, sí, que chocó y se la pegó contra un árbol. Sí.
5,5.
Sí,
récord mundial.
Es como, decían, como 11 copas de vino.
Es como salir en coma, más o menos.
No sé, porque habría...
Tenemos la avenida más larga del mundo, inventamos la virome y tenemos el pie que sale manejando con más alcohol.
El río más ancho.
Qué buenos récords que tenemos. En fin, otra de las noticias de la semana. En el acto por los 30 años del ataque a la Embajada de Israel, el ministro de Justicia no mencionó la responsabilidad de Irán. Martín Soria apuntó contra el proceso judicial, pero omitió referirse al Hezbollah, a diferencia de los representantes de Israel que mencionaron directamente a los iraníes. Alberto Fernández fue invitado a la ceremonia para recordar a las 29 víctimas, pero no participó. Sí estuvieron los titulares del Interior, Guado de Pedro, y el de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Esto fue una crítica fuerte que se hizo Alberto también, porque creo que el día anterior había salido en una pileta, no en un natatorio.
En el natatorio, exacto. En el natatorio haciendo aquachín.
Sí. Dos tuitas.
No, él estuvo haciendo aquachín. No exageren. Estuvo,
estaban sí, haciendo aquachín.
No, pero él aplaudía. No estaba en la pileta.
No estaba.
No.
Pongamos un límite, por favor.
Pongamos un límite porque si no... ¿Qué más?
Bueno, mirá, esto fue también otro tema que realmente que te quedas como mal, ¿no? Una mala mirada desencadenó todo. Crónica de una noche de violencia en París, que terminó en el asesinato del ex rabier Federico Martín Aramburú. Ex Puma.
Sí, metió un try en Francia tremendo cuando Argentina salió, los Pumas salieron terceros en el Mundial de Francia,
2007. Sí, aparentemente, bueno, estaba en un bar con otro amigo y bueno, una pelea termina en esto, que es increíble, ¿no? Un poco, no sabés, esas peleas callejeras.
A ver, estaban en un bar, él tenía una agencia o trabajaba en turismo con los franceses, tenía su familia y estaba con un socio que también era ex rugbyer, y en comienza una discusión en el bar, es un ex rugbyer, ex Puma además, o sea, debía tener la mano pesada, un tipo muy preparado físicamente, y en el medio de esa discusión o pelea, era un grupo de albaneses y aparentemente también hay un tipo de la extrema derecha de Francia. En esa discusión los separan, parece que hubo algún golpe, y después cuando ellos salen del bar, estaban esta gente, y uno desenfunda un arma y le pega 5 balazos, lo liquida. Terrible, ¿eh?
No, terrible, terrible.
No, además uno es algo que es raro pensar que esto pueda ocurrir en Francia, ¿no? Uno piensa más en otros países, no en Francia. Pero
sí,
bueno.
Francia igual me parece que es complicado, ¿no? Con el tema de la inmigración, ¿no? Y el tema racista.
Y los albaneses me hacen acordar a la película esta, ¿te acordás de No mires sin mi hija? La que actúa este grandote que va a rescatar a la hija, que la secuestra.
Niel, algo así.
Ah, no.
Ahora me va a gastar, compa.
No, Niel no.
Sí, Neil. Sí.
Liam Neeson.
Liam no es.
Sí, creo que se llama Liam.
Sos malo, en vez de protegerme.
Liam Nilsson.
Bueno,
Liam
estaba Nilsson. Cerca, te lo saqué por lo menos.
No, pero me hace reír y me ahora empiezan a volar los mensajes.
Ahora empiezan a volar los mensajes otra vez, ¿viste?
No me acuerdo cómo se llama la película. En fin, después.
Búsqueda
implacable.
Implacable.
Búsqueda implacable.
Y tal cual, porque nombra a los albaneses.
A los albaneses, una banda de albaneses que secuestraban chicas.
Sí, tal cual. Bueno.
También, la utilización, otra de las noticias de semana fue la utilización del barbijo pasó a ser optativa en los colegios porteños. La medida se implementó desde el lunes pasado para los alumnos de la ciudad de todos los niveles. El objetivo es mejorar el bienestar socioemocional de los chicos. Está bien esto de emocional. ¿A vos te molesta usar el barbijo?
Muchísimo. ¿Vos? Muchísimo.
Y sí.
Yo ya estoy harto del barbijo.
Sobre todo el barbijo con lentes.
¿Pincho? Sí, están todos cansados.
No lo uso más. Tengo que admitir que no lo uso más.
Yo tampoco lo uso. Lo uso, sí, lo llevo siempre de bolsillo porque capaz que para subir un ascensor, esas cosas.
Evito usarlo hasta en el subte.
Bueno.
Si veo que hay una persona más sin barbijo, me sumo.
Okay.
Sos un rebelde.
Pero yo lo uso cuando veo que hay gente que está usando y quiere, pero lo uso por respeto, pero si no, si fuera por mí no lo usaría. ¿Qué más?
Bueno, me tocaron las peores en realidad. Se estrelló un avión chino, el Boeing 737 de la firma China Airlines, se precipitó en picada en una zona montañosa en la región sur. No hubo sobrevivientes. No sé si lo llegaste a ver el video.
Terrible. Picada.
Terrible porque fue en picada. O sea, hablando los que suelen comentar estos casos, que son pilotos o expilotos.
No suele pasar.
Que dice que no suele pasar.
Suele ser más
difícil,
pendiente.
O sea, por lo menos algo para darle, que planee algo.
No,
acá. Sin embargo, es baja terrible que no se puede calcular ni siquiera la velocidad a la que se estrelló.
Sí, 132 muertos.
Exacto.
Tremendo, ¿eh? Exacto. Bueno, si te querés comunicar con nosotros al 43000114, recibimos
acá llamó, llamó Alejandro del barrio de Recoleta. Dice, lo peor de la semana, Cafiero y además su arrogancia. Y mirá, te felicitan en realidad. La editorial muy buena y muy honesta. Sigan así, los felicito.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que el adjetivo arrogante nos pega mucho a los argentinos. Somos arrogantes.
Sí.
No te considerás arrogante. No, bueno, vos no sos un tipo arrogante. Pero esa cosa, viste, como un exceso. Sí. Somos arrogantes.
Generalizando, sí.
El dedito levantado, la manera, todos, ¿eh? Porque, les cuento un poco a los radioescuchas. muchas veces, viste, bueno, el gobierno es un gobierno del frente de todos y en general las críticas van a ir al partido gobernante, obviamente. No es que nosotros queremos criticar particularmente al partido gobernante, criticamos todo lo que consideremos que está mal y felicitamos muy poco frecuentemente, diría, porque no hay muchas cosas para felicitar, las cosas que salen bien, digamos, ¿no? Ocasionalmente, pero cuando hay algo nos encanta y realmente hay como una cosa así de arrogancia, ¿no? Siempre esto de redoblar, de nada, no, vos no sabés, yo les voy a explicar, como no sé, de todo lo que se te ocurra,
claro, sí.
Siempre es así, ¿viste? Bueno, en un ratito nomás viene el detective de canciones.
Sí.
Y estoy viendo una botella de whisky acá, tremenda.
Y se viene
el sorteo. Sí. Paloma está. Paloma, esto se sortea por Instagram. Es automático. O sea, para la gente que duda, claro. y todos saben porque nos han llamado después los que han ganado las
entradas a la noche de las bodegas, etcétera, o de las entradas al teatro.
Exacto.
El primer whisky.
Vamos a sortear unas entradas al teatro. También nos están llamando. Estamos de nuevo en contacto con la productora teatral que nos quiere mandar entradas, ya están de nuevo por largar la obra. Bueno,
Viene, tenemos muchas lindas cosas. Por
tenemos muchos sorteos. La verdad que somos un programa.
No
sorteamos la camiseta de Villa, pero sorteamos cosas más importantes, cosas culturales.
Ya
cosas
voy a conseguir. Voy a hablar con mi amigo Seba.
¿Quién es Seba?
Seba Villa.
¿Sabes si sorteamos una camiseta? Pero Seba, una original de Seba Villa. Sí,
la amarilla.
Yo tengo
¿Sabes que la amarilla está invicta?
Yo tengo un amigo que se llama Sebastián Villar. ¿Servirá una camiseta de él con la que se va a dormir? Poner Sebastián Villar, le borrás la R y bueno, puede servir.
Puede servir, claro, todo sirve.
¿Algo más?
No, mensajitos tuvimos bastante. No, por el momento no tenemos nada más.
En un ratito nomás, el detective de canciones. Mientras tanto, vamos con una pequeña tanda, don. Mirá cómo me puteé. ¿Cómo? Va a ser uno.
Cuando hablas del dedito, vos decís.
Ahí está el dedito.
Ahí está. El dedito de Richard.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera. La realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Llamó Javier al 5031-9801. Dice que, esto lo podemos chequear, que la camiseta de Boca amarilla está invicta. ¿Eso es cierto?
Así es. Se usó 9 veces desde 1980. Y las 9 veces ganó Boca.
Bueno,
hizo 16 goles y solo nos hicieron 2.
Dejemos ese tema ya.
No estamos hablando mucho de fútbol esta vuelta.
Sí,
esta semana hay que festejar.
No,
para colmo. Esta semana es pura felicidad.
Nosotros encima, no tenemos nada que festejar.
Jueves, feriado.
No, yo sí, yo empato. Yo el empate de San Lorenzo lo festejo. Pero estamos como con mucho fútbol.
Viernes, ¿no? Juega Argentina.
Claro, viene la fecha de.
La escaloneta, boludo.
La fecha FIFA, ¿no?
Y hoy se confirmó la fecha para el partido entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa. Argentina-Italia se va a jugar el 1 de junio en el estadio de Wembley, ahí en Inglaterra.
¿Se juega siempre esa Copa?
No, es la primera vez y las entradas van a estar desde los 25 euros hasta los 100 euros.
Claro, nada más que tener que ir hasta Wembley, ¿no?
Ese es el tema.
Eso te sale
casi
un poco
nada, ¿no? Casi nada.
Con ustedes, Rubén Caravelo, el detective de canciones. Qué grande. Que conste que nos están debiendo la cortina todavía.
Rubén, sí.
Estamos por cagar a piñas a todo el mundo. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo andas, querido?
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cambio y Fuera.
Hola, qué lindo Rubén. Escuchar tu voz. Al fin.
¿Cómo andan?
Otra voz en el desierto después de este domingo de clásicos. Pero no vamos a hablar de nada porque ya estuvieron todos sufriendo, pobrecita.
Escúchame, como dijo un amigo Aldo, famoso hincha de Boca de nuestro grupo, Armani tiene un ancla en la cola.
Sí, bueno.
No dijo cola.
No, me imagino que no. No está en su léxico la palabra cola.
Y tiene razón. Bueno.
Pero bueno, pasemos a lo nuestro porque si no... ¿Cómo andas, Rubén?
Estoy a punto de ir a comprar una cortina a 11.
No. Esto, yo te puedo dar los nombres de los responsables. Claro. Uno se llama Claudio y el otro se llama Richard. Son los dos responsables de esto. Pero bueno. Son las cosas que pasan con la no presencialidad. Tienen que organizar todo cada 15
está
días.
Bien, está bien.
¿Cómo andas, Igual, Che? ¿Bien?
Todo bien. Muy contentos por todos los que se sumaron al Instagram de Detective.
Sí, ya tremendo.
Vamos por casi 50 seguidores.
El Instagram es @detectivedecanciones. Seguilo por Instagram.
Exacto.
Crack. Muy bueno ese, muy bueno. Detective de Canciones está espectacular. Ya tiene, che, va 50 seguidores, ¿eh?
Bien. Bueno, bien, en una semana, ¿no?
En una semana,
qué grande,
sí.
Qué grande.
Sí. Se ve que la gente quiere información. Vos sos como una especie de porque la gente está buscando el chisme, pero vos sos como mucho más profundo y sofisticado. Estás en la cosa más...
Sí. Nah, bueno, el gurú de estas cosas, Gastón, vamos a ir subiendo todas las investigaciones que hacemos semanalmente. Eso vamos a hacerlo para que, bueno, queden guardados en el Instagram, ¿no?
Sí, y te aviso también a la gente que está el podcast de nuestra página, que es
www.cambioyfuera.com.ar.
Y ahí están los podcasts de cada programa. Ahora también estamos separando por secciones, así va a estar la sección del Detective de Canciones.
Ah, muy bueno.
Que la gente pueda directamente obviar todas las cosas que dice Alejandro Naso, que digo yo, e ir directamente a lo importante. Vamos a escuchar las cosas buenas al Detective de Canciones, al Gourmet del Fin del Mundo y nos
al
pueden obviar.
Del fin del mundo.
Exacto.
Perfecto.
Bueno, contanos, Rubén, ¿qué tenés preparado?
Bueno, hoy vamos a traer quizás al músico, compositor, cantautor y productor discográfico más importante que dio la música popular argentina y latinoamericana.
Opa.
Podemos ponerlo a la altura de un Piazzolla, quizás un Gardel.
Sí.
Estamos hablando del señor Carlos Alberto García.
Qué grande, Charlie García. Para mí más no sé, pero como trascendencia sí, para la música argentina.
Y por ahí porque es más contemporáneo, por ahí, ¿no?
Yo pensaba con quién lo podía comparar, ¿viste? Porque dije Piazzolla, por ahí, ¿viste? Porque la verdad que Piazzolla en Europa es muy famoso.
Muy famoso, tiene más repercusión internacional, los dos, Gardel y Piazzolla. Pero a nivel nacional me parece que Charly García
tal cual.
Marcó toda la generación. No sé, 4 o 5 generaciones, claramente. Debe tener 70 años ahora, no sé cuántos.
70.
Tener.
70 sí, años, justamente bien. Eso iba a decir. Nació el 23 de octubre de 1951.
Qué bien.
Y con 70 años sigue generando música. Va a salir un disco nuevo este año que se llama La Lógica del Escorpión. Listo, ya está preparado para salir, para su lanzamiento. Lástima, un problema que tuvo de salud, Charlie.
Hace poquito.
Sí, se quemó la pierna, algo así. Y la cuestión es que, bueno, ya está mejor. Pedro Aznar salió ahí por los medios a decir que ya estaba mejor.
¿Qué banda habían hecho con Pedro Aznar, Charlie García, Pedro Aznar? Esa también fue una de las más importantes de... Muy buena banda.
Eso, justamente iba a nombrar la cantidad de grupos que formó Charlie... a través de toda su vida, empezando por Sui Generis.
Con Nito Mestre.
Sui Generis a los 21 años.
Qué lindo disco.
Tengan en cuenta la edad con que arranca Charlie, ya siendo un disco donde trae Rejuña las Piedras, Canción para mi Muerte, bueno.
Vida, el disco se llama Vida.
Vida.
Y Charlie García tenía 21 años y la época. Porque no era la época de ahora que te juntan a 3 personas y te hacen una banda, ¿no? Era una época más.
1972.
Mira, de 72. Uf.
El 72.
Qué mira. Grande, Charlie.
Sui Generis, Por Sui Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, que para algunos fueron los Beatles argentinos.
Y Serú Girán para mí sí. Ese, el disco de La Grasa de las Capitales, tremendo discazo.
Tremendo. Cualquier disco de Serú me parece, bueno, ha dejado una marca, una huella en la música, y también tenemos en cuenta sus discos solistas, que no dejan de ser siempre algo que rompe la estructura o da una tendencia. Por ejemplo, Clicks Moderno está considerado el segundo disco más importante de la historia de la música argentina.
¿En serio? Mirá.
Según la Rolling Stone.
Qué bueno. Está bien, bueno, pero es un, no es cualquiera la Rolling Stone, ¿está bien?
No, no. Fue el segundo, está votado como el segundo mejor disco de la historia del rock nacional.
¿Tenemos el primero o lo dejás
sí,
como
intriga? Sí, tenemos el primero. Sabía que me lo ibas a preguntar. Y
no, me lo decís así, lo menos que te puedo preguntar. No te quería poner en un lugar incómodo. Digo,
pero lo que pasa es que yo también me lo pregunté. ¿Cuál es el primero?
Claro, obviamente. Pará, déjame adivinar. Déjame adivinar. ¿Es Charly García también, no?
No.
Y tiene que ser entonces Soda Stereo, capaz.
No, no, no. Es alguien que vos siempre me decís que yo soy muy fan.
Spinetta.
Sí, Arto.
Spinetta. Sí, discazo también, un discazo. Otro tipo de música. Primero. Mirá, sí. Qué grande Spinetta.
Y el tercero, raro también, Manal.
Sí.
El disco Manal, de Manal... es el tercero más importante.
Pero quizás están viendo en la trascendencia de como de la cultura discográfica de Argentina, porque Manal no debería estar ahí. Si no es por...
No sé bien cómo fue la votación tampoco de la Rolling Stone.
¿Cuáles son los criterios? Está bien, bueno.
Que ahí, Clicks Moderno como segundo, la verdad que habla bien del disco de Charly, que realmente fue esa portada donde Charly estaba apoyado en una pared de Nueva York. Rompió el molde.
Te cuento, Rubén, detective, te cuento que te están escuchando desde Toledo a las 11 de la noche, están allá, 11 menos 20.
Saludos.
Te están escuchando de Toledo, entre otros lugares, y también te está escuchando la chica cine desde Italia. Vos, nos escucha más gente desde el exterior que de la Argentina, me parece. Qué grande el detective.
Bueno, mando saludos.
Te manda saludos.
Ahí al amigo de Toledo y a la chica cine que bueno, hoy la extrañamos.
Sí. Bueno, sí, un grande, Charly García, un grande.
Bueno,
me emocionaste.
Vamos a contar un poquito la historia de él.
Dale.
Aunque necesitaríamos varios programas, pero bueno, a los 4 años dio su primera actuación en público en el conservatorio, tocando dos piezas, amaba la música clásica.
¿4 años? 4 años.
A los 9 compuso su primer tema, Corazón de Hormigón, que después fue incluido en el 2010 en el disco Kill Hill.
Mirá vos.
Que canta Palito Ortega también en ese tema.
Qué bárbaro.
En ese año hay una pequeña anécdota que cuenta Sergio Marchi, que Mercedes Sosa fue a cenar a la casa de los García Moreno, convengamos que la madre de Charly era representante de folcloristas, después de una crisis económica que ahora les voy a contar. El tema es que el chiquilín Carlitos se puso a tocar piano y la negra Sosa dijo, este chico es como Chopin. Mirá, ¿desde cuándo lo conoce, no?
Y si el tipo a los 4 años había dado un concierto, imagínate, debía ser un grosso.
Bueno, a los 12 años se recibió de profesor de teoría y solfeo.
Qué increíble, 12
años. Qué bárbaro.
Y bueno, en 1964 escuchó a los Beatles y le cambió radicalmente
la cabeza.
Pensaba que era música de marciana, de otro planeta. Y bueno, ahí dejó de tocar ya Mozart y Chopin y todo eso.
Porque además escribe muy bien. Además de componer, escribe muy bien. Tiene letras muy lindas también. Muy bueno. Es muy bueno, Charly.
Exacto. Voy a contarle que es el hijo de Carmen Moreno y de Carlos García Lange. El papá fue dueño de la primera fábrica de fórmica de la Argentina.
Mirá.
Así que vivían en el quinto piso de la calle Moreno 63. Esto lo digo para los que viven cerca de ahí, en el corazón de Caballito.
Claro, que si algún día Caballito, pasan, claro. Que le rindan homenaje cuando pasen por ahí.
Sí, ya saben que ahí vivió Charly de chiquito, una clase media alta. Pero en 1959 la familia entró en una crisis económica y tuvo que cerrar la fábrica, vender el departamento, vender también una quinta que tenían en Paso del Rey, y se fueron a alquilar un departamento en Darregueira y Paraguay.
Ah, está bien, perfecto.
Cuando los padres emprendieron, este es un tema, un dato, de por qué su bigote bicolor, ¿no? Los padres emprendieron un viaje a Europa, esto le provocó un estrés por la ausencia y una crisis nerviosa, trastorno que le provocó su característico vitiligo, ¿no?
Mirá, ¿no? Ese es un dato del detective de canciones, total, no lo sabía. Mirá vos.
No lo sabías.
Me siento mal porque tampoco nunca me pregunté por qué tenía. Debería haberme preguntado eso. Mirá vos, Charlie. Bueno, pobre.
Un dato que, bueno, porque muchos pensaron que era una cosa que se hacía él, pero no.
Lo marcó.
Fue un trauma.
Un estresazo. Grande, un estresazo.
Sí.
Tremendo.
Así que, bueno, el año más tarde la situación va a mejorar de la familia y se van a mudar a VIP. 1959,
Palermo,
cerca de Güemes.
Palermo,
Palermo.
Ya estuve en esa zona, tenía gente conocida.
De a poco se va acercando a Coronel Díaz y Santa Fe, que bueno, que ya sabemos.
Que es su lugar en el mundo.
Su lugar en el mundo. Que para mí, desde este lugar en el mundo, pido que por favor Coronel Díaz lleve el nombre de Charlie García.
Sí, tal cual. Y si no, Pit, alguna calle tiene que poner el nombre de Charlie García, que sea una por cortada, favor. Por favor.
No sé si Avenida Santa Fe se puede cambiar, pero no. Coronel Díaz.
Charlie García me gusta. ¿Dónde vivís? En Charlie García 1949, cuarto piso.
Y más de uno compraría solamente para
tener acá, desde cambio fuera, el detective pide que cambien el nombre de la...
Vamos a hacer, esa propuesta la vamos a elevar a la legislatura de Buenos
Aires.
Vamos
con esa propuesta para la semana que viene. Exacto. Entonces, como consigna.
Bueno, ahí vivió hasta 1972, año en el que salió Vida con 21 años, ¿no? Que ya dijimos. Claro. Ahí conoce a María Rosa Llorio y se va a vivir con ella.
El amor.
Con quien tiene su primer hijo, ¿no?
El amor.
Único y primer hijo. Mm. Recibió muchos premios, Charlie. Podríamos nombrar el Grammy a la excelencia musical en el 2009 como el
máximo más grosso, galardón, ¿no? Sí.
A nivel internacional.
Y sí,
el Gardel de Oro 3 veces lo ganó.
Sí. No hay capo, con qué dar. Charlie hubiera sido una especie de John Lennon de la Argentina. Literalmente,
tal cual.
Tipo súper importante.
Yo creo que sí,
Vos pensás, sí. Yo pienso, mientras hablas vos, que no debe haber ningún argentino mayor de 12 años que no haya escuchado a Charlie García. No existe.
Sí, y después tener, viste, los detractores y los que lo aman, pero sinceramente el tipo marcó.
Sí, obvio.
No, tal cual.
Obvio. Sí, un genio.
Bueno, el detective lo ama.
Y yo también lo amo.
Yo también lo amo.
Vos sabés que te voy a dar un dato, detective, para que investigues. Yo estuve en Tilcara y hay una calle en Tilcara que se llama León Gieco. Me hiciste acordar recién. Que podemos proponer Coronel Díaz por Charlie García. Me gusta esa.
Fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, obviamente. Y bueno, nos metemos de lleno en la canción que traje hoy.
A ver, ¿qué trajiste?
Y porque viste que el 24 se conmemora, o digamos que es el aniversario y el Día de la Memoria, 24 de marzo.
24 de marzo, el jueves que viene.
Para los argentinos.
Jueves que viene.
Exactamente. Trajimos un tema que se llama Los Dinosaurios.
Temazo.
Que salió en el segundo disco de solista, Click Moderno, justamente hablando del segundo disco más importante. Este disco se lanzó en 1983, el 5 de noviembre.
Con la llegada de la democracia.
Justo coincide con la vuelta de la democracia con el triunfo de Alfonsín.
Tal cual.
Ese 10 de diciembre asumió Alfonsín, un mes después.
Exactamente, así que miren qué disco saca justo, bueno, volviendo a la democracia, donde se escuchaba muchísimo rock argentino en ese momento, y más después de la Guerra de las Malvinas, ¿no?
Ni hablar. Que este año se cumplen 40 años, además. O sea, qué tema para hoy, ¿eh? Muy bueno Los Dinosaurios.
Es un tema que encima él... solo en el piano lo puede tocar perfectamente sin ningún tipo de acompañamiento, que es un tema perfecto, íntimo, como para escucharlo sentado y con un buen whisky como el que van a proponer ustedes, ¿no?
Así será
entonces.
Rubén, bueno, detective, la semana que viene va a tener su cortina, porque si no acá los fajamos a todos, va a ser así.
Un segundo, déjame terminar con un temita que quiero decirles a los que interpretan canciones, porque muchos interpretaron y consideran que la letra está referida a los militares, los dinosaurios. Sin embargo, Charlie desterró de todo esto. Lamento decirle a todos los que interpretan eso, que dice, juro que cuando lo escribí no pensé en los militares, la letra tenía más que ver con el sentimiento de ausencia que se produce en uno cuando pierde algo, desde un amor hasta el cepillo de dientes. Al menos conscientemente no me di cuenta de lo que estaba diciendo. Sí. En los últimos años cambié una línea de la letra donde dice la persona que amas puede desaparecer, y él canta ahora que la persona que amas no puede desaparecer.
Ah, mira.
Como diciendo de algún modo que sigue presente en uno mismo, en la memoria y en el afecto. Con ustedes, Los Dinosaurios, de Charlie García.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy.
Muy bueno el tema de El Detective de Canciones.
Sí, sí, aparte Charlie lo que tiene que es un capo, viste, la verdad. Hemos tocado, hemos pasado varios temas de
sí,
Charlie.
Se habré tocado en fogones, no Los Dinosaurios, pero no sé, seminarios, todo eso, mil veces. Ya está con nosotros preparándose el rey del whisky, The Viking, conocido como The Viking,
the king of the ethylic liquors, Don Hernán Padial.
Don Cafiero sos. Ya,
muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo están?
Qué bueno verte acá. Además, tantos, viste que la gente se empieza a excitar porque vi una botella de alcohol dando vueltas y empiezan a dar vuelta todos, etcétera. Está Don Hernán Padial. En un ratito va a venir el gourmet del fin del mundo. No va a venir, va a salir.
Sí,
va
sí.
A tener, hoy creo que viene con carnes, el gourmet del fin del mundo.
Y vamos a hacer como una especie de mix.
Vamos a hacer un pase en algún momento y vamos a ver cómo funciona la cosa. Lo vamos a tener al aire, se va a grabar y se va a emitir en vivo, un vivo en IG, que después nos va a decir Hernán a través de Whisky en Buenos Aires. No sé si va a ser en vivo, no sé cómo es la cosa, porque yo no domino la tecnología, Ale.
Así, y yo tampoco, somos dos.
Me voy a anotar en un curso de programación, en algo me tengo que anotar, no sé, de manejo de redes, en, ¿cómo se dice?
Hernán,
Community Manager.
Hernán nos puede explicar esas cosas, que él la tiene muy muy clara y sé que sabe mucho de eso, pero...
Yo lo que sé de Hernán es que tiene un negocio buenísimo, un boliche ahí, de drums.
Ahora nos va a contar, ahora nos va a contar.
Espectacular, que la pasamos bien, me criticaron mucho mi saco, pero después se impuso y la gente está comprando sacos de cuero por todos lados. Está identificado el saco, ¿y cómo era el auto que...?
Porsche.
El Porsche.
Porsche 56.
¿Te acordás?
Sí, cómo no me voy a acordar.
Acepto que ese día tenías razón.
Tenías razón.
Habíamos ido a la inauguración.
De drums.
De drums. Y había un Porsche en la puerta y discutimos con Ale y finalmente nos sacamos una foto y otros amigos que conocen de autos decían que tenías razón. Yo pensé que habías exagerado. Pero...
No, viste, era un Porsche 56 original y ahí teníamos una diferencia donde vos decías que no valía mucho, bueno, si es un auto viejo.
No, decía que valía mucho, pero no me imaginé que valía lo que... No quiero decir porque el tipo que sabe, pero valía realmente lo que vos decías. No me imaginé que salía tanto. Igual espectacular, ¿eh?
Muy lindo el lugar.
Muy lindo el lugar.
Sí,
recuerdo la primera media hora, después a perder. No, la pasamos bien, estuvo muy bueno, muy bueno. Así que en un ratito va a estar Hernán compartiendo con nosotros la cata, pero antes va a estar el gourmet del fin del mundo, que se viene con algo de carnes.
Sí.
Tenemos gente que nos está escuchando en Toledo, tenemos gente que nos está escuchando en Italia, tenemos gente que nos está escuchando en Nueva York.
Mirá.
En New York, en
hoy
este momento.
Estamos a full.
Sí, exacto. Y tenemos, por supuesto, muchísima gente escuchándonos en la ciudad de Buenos Aires. Hay un grupo de fans que se está agolpando para ver si puede ligar un poco de whisky en el medio de la cata.
No, y aparte lo que tenemos es la frutilla del postre, que es el sorteo de la...
Y el sorteo de la botella. Hay un montón de gente anotada, ¿eh?
Sí.
Paloma va a hacer el sorteo remoto por Instagram en un ratito también. Bueno. Va a ser el sorteo. No sé cuánta gente hay como 200 personas anotadas para el sorteo.
Bueno, vamos.
Una barbaridad. Así que estamos listos entonces. ¿Cómo andás, Hernán? Contanos un poquito cómo anda el boliche.
Bien, todo bien.
¿Lo disfrutás ahí? Sí,
estamos disfrutando mucho.
¿Vos vas todos los días?
Todos los días.
Wow.
Todos los días estamos.
Y le contamos un poco a la gente las características. Vos entrás al Drums y cuando entrás tenés a la derecha... Un sector, imagínate un lugar amplio,
largo, generalmente
largo, que tiene una gran barra, una barra larga, y al final tiene un patio espectacular. Tiene un lugar reservado también.
Precisamente ese patio está auspiciado por Glen Moray.
Exactamente.
Es un lugar precioso, uh-huh, donde la verdad que da ganas de quedarse ahí. Después tiene un sector VIP.
Que la sala de la lazana.
Exactamente. La barra que tiene más de 8 metros con más de 1000 variedades.
No, pará.
Ese era el objetivo, por lo menos.
No, eso es lo que vamos a llegar.
Mil personas tomando.
Tenemos 500 y pico de botellas, casi 600.
Sí, pero no solamente.
No solamente whisky es lo que más hay, pero.
Recordemos la dirección exacta del lugar.
Estamos en Simbrón, 4756, en Villa Devoto, a media cuadra del shopping.
Muy bien. Y te atienden de la mejor manera, la pasás bárbaro y es como un lugar que tenés como, viste que se dice ahora, tenés como una experiencia, tenés de todo, ¿no? La pasás bien, muy bien, yo estoy, me divertí mucho.
La idea principal de acá de Drums es armar un lugar de multiespacio de bebidas y que realmente la persona pueda comprarse una botella, pueda estudiar en el instituto que formamos ahí, de esa botella y pueda después trabajarla sensorialmente en el bar.
Además la gente quiere, viste que recién hablaban un poco de la necesidad de salir de la gente, de celebrar la vida, qué sé yo, también hay una necesidad de tener tiempo para uno, ¿no? Esto es, a mí me dio esa sensación, como un tiempo para uno, ¿no? Es una cosa que uno disfrute, de estar bien, de conocer cosas nuevas o de explorar o profundizar sobre experiencias que uno ya tiene, ¿no? El público que vos tenés es gente de qué edad, más o menos.
Es que tenemos, según la bebida, de diferentes edades.
Por ejemplo, podrías
Sí. Cuando hacemos, por ejemplo, catas de iniciación al whisky, vamos a tener gente más joven y muchas mujeres.
Ajá.
¿Sí? Cuando hacemos capaz una cata de alta gama, ya es un público después de los 40. Cuando hacemos una cata, una cata, digamos, comercial, de un whisky bien comercial, por ahí tenemos más 20 y pico, 30 años. Y en el vino también pasa un poquito lo mismo. ¿Sí? Capaz vinos no tan conocidos son gente más grande que ya tiene muchas experiencias en el vino, y capaz vinos más conocidos viene gente más joven.
¿Hay una edad para empezar a tomar vino, para empezar a tomar whisky? Chicos, me da la sensación de que están mucho con el Fernet y recién como a los 21, 22 años empieza a tomar vino, y después el whisky yo lo identifico más con 20, 30 años.
Yo creo que ese paradigma ya se cambió y hace bastantes años. Para eso también ayudó mucho la coctelería.
¿Sí? Ah, claro,
la
tenés
coctelería
razón.
Es algo que ya los jóvenes ya empiezan a consumirla, y se utiliza bastante, pero bastante whisky dentro de lo que es la coctelería. Entonces ayuda muchísimo, y como también algunos cócteles con vino, que también ahora se están usando muchísimo.
Eso
va acercando a diferentes tipos de bebidas, porque como siempre decimos, hay whisky para todos. No hay un whisky malo, sino que hay whisky para hacer cócteles, hay whisky para tomar con hielo, con agua, con soda, tipo hardboard. Se puede tomar de cualquier forma.
Bueno, nos está haciendo señas para variar, Richard, con esa. Viste que es difícil el mundo de la radio. Señas parece que estuvieran por, no quiero decir por matar, y está. Bueno, poné la tanda. En un ratito viene el gourmet del fin del mundo. Ya está con nosotros Hernán Padial. Ya está, mirá, la botellita esta de Glenmorangie. La vamos a disfrutar. Vamos con la tanda.
Cambio y fuera. La realidad sin interferencias.